Afrontamos la segunda media hora de nuestro consultorio. Hasta las 7 en punto vamos a responder a sus dudas de bolsa e inversión con Marc Ribes desde Black Bear. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, empezamos como siempre echando un vistazo al contexto de mercado. ¿Qué sería lo más destacado que nos deja esta jornada? ¿Cómo estás viendo a los principales índices, niveles que tengamos que vigilar? En fin, un poquito el resumen de cuál es ahora mismo la salud del mercado.
Bueno, la salud sería complicado el
con
diagnóstico,
el enfermero Trump.
¿No, Lucía? La verdad que exactamente. Podríamos decir que el mercado está tranquilo, ¿no? Haciendo un humor semántico, porque desde luego de tranquilo poco. Hemos vivido un entorno, yo creo que hemos vivido una tomadura de pelo en estas últimas semanas, con tantas idas y venidas, muy irresponsable. Y fíjate que estábamos escuchando a Scott Bissen diciendo que habla a menudo y desayuna con Powell, que hablan de cosas de mercado, ¿no? Y que cierto tiempo por encima del 4,5% en los yields haría intervenir a la Reserva Federal, y que el VIX en los 60 puntos ya marca un suelo de mercado. Es decir, nos está diciendo, Scott Bissen está admitiendo que el mercado está súper intervenido, está súper manipulado, las reglas de juego libre mercado están totalmente rotas, aquí vale cualquier cosa, y que esta manipulación no tiene mucho sentido porque al final la gente pierde dinero, la gente se asusta, y no puede ser que un político salga presumiendo en red social diciendo hay que aguantar, ¿no? Como si fuera, hombre, si tú provocas un descalabro, pues evidentemente puedes generar un agravio importante en el mercado, ¿no? Y eso no es responsable para nada. Al final, lo que hemos visto en estas idas y venidas, yo me quedaría un poco con lo que hemos visto las últimas semanas. Creo que el mercado ha reaccionado bastante bien. Como decía la última vez en el consultorio, creo que hemos hecho suelos. No soy adivino, puede haber una recaída, pero el mercado tiene buen aspecto. Nos queda el Dow Jones superar esta resistencia de los 41.000 puntos. Creo que si el Dow Jones confirma niveles por encima de este nivel, automáticamente sí veríamos un mercado en confirmación y una señal muy poderosa de que muy probablemente este episodio de volatilidad de este mercado tranquilo se ha terminado. Así que vamos a ver qué pasa e intentaremos aprovecharlo.
Genial, pues intentaremos aprovecharlo y vamos ahora con dudas de nuestros oyentes, dudas de bolsa e inversión. Retornamos a la bolsa española porque tenemos un audio de WhatsApp sobre compañías de nuestro mercado. Lo vamos a escuchar.
Hola, buenos días. Un abrazo a Capital Radio y un saludo a todos los analistas. Y hoy en particular está Marc Ribes y el señor Bolinches, ¿verdad? Pues bueno, mi pregunta sería, ¿qué acción del IBEX me puede recomendar? Tengo AENAS y BVA y Repsol. Y no sé si me podíais ayudar con intentar comprar otras acciones del IBEX que me recomendéis. Un abrazo bien grande.
Pues gracias a nuestro oyente por esa consulta. Si te parece, Marc, echamos un vistacillo por encima a las que nos ha citado, si quieres, a AENA y Repsol, porque BBVA la hemos visto en la primera parte del consultorio, y luego, si te parece, sí, pues alguna recomendación del IBEX.
Bueno, un poco, Repsol está bastante pachucha. Es cierto que estamos viendo cierta debilidad en los precios del petróleo, pues probablemente le damos algún tipo de recuperación en algún momento. Y allá donde antes veíamos un problema, pues evidentemente ahora empezamos a ver algo de oportunidad, ¿eh? Ya una caída del 42%. Estamos viendo precios de 9 euros. Suelen ser precios muy atractivos en Repsol, ¿no? Pero aún y así creo que es temprano, ¿eh? Creo que es temprano porque la tendencia es claramente bajista y necesitamos algo más. Y aún y así, aunque es temprano técnicamente, además no veo suficientemente barato el valor como para comprar y ponerlo en la cartera estratégica, ¿no? Está bajista a corto plazo y aunque va mejorando en cuanto a los múltiplos, sigue caro y además en un sector bastante débil. Yo ahí me mantendría totalmente al margen de Repsol, ¿no? El otro valor era, perdona,
AENA.
AENA,
el,
¿no?,
gestor aeroportuario.
En este,
¿sí?,
caso, uh-huh, sí. En este caso sí que es cierto que el comportamiento de la cotización pues es diferente, claramente, ¿no? Estamos delante de una compañía excelente, pero aquí, pues en estos casos hay que afinar un poco más la puntería. Yo aquí te diría mantener. Si tiene, entiendo, en cartera esta posición, yo la mantendría. valorarían los rebotes de Sacer Repsol, ¿vale? Y si quiero una oportunidad donde sí veo oportunidad de hacer cartera, de comprar tranquilamente, combinar con Aena, que está fuerte, ¿no? BBVA, que está fuerte. Pero a lo mejor tiene sentido que mientras siguen madurando estas dos inversiones, el oyente opte pues por sembrar un poquito y comprar barato, ¿no? Comprar Aena pues en el noviembre del 22, ¿no? En la zona de los 100, antes de que madurara, ¿no? O comprar el BBVA antes de que madurara. Y ahí veo claro Puig Brands, uh-huh. Compañía excelente que tenemos en el mercado, y después de las fuertes caídas que viene cotizando tras la OPV, los precios ya son suficientemente atractivos como para que nos lancemos a comprar pues un 2,5, un 3% de la cartera. Sin lugar a dudas, Puig Brands, creo que ahora sí, está a un precio muy atractivo como para poder tomar una pequeña posición.
Uh-huh. Genial, pues eso sobre esta consulta, una recomendación de algún valor español que ahora mismo sea una buena opción para entrar. Nos han preguntado también un valor español, pero para salir ahora mismo, si es momento de abandonar Ferrovial o si cree que puede seguir subiendo. Y también esta misma consulta que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube nos pide este oyente recomendación de entrada en una estadounidense como es Lockheed Martin, que la hemos visto siendo protagonista por ese aumento del gasto en defensa. Vamos, si te parece, con estas dos, Ferrovial y Lockheed Martin.
Pues Ferrovial claramente mantener, es decir, es una compañía excelente. Que mantenemos claramente, podemos poner stop en 36 para mantener la tendencia, pero después de este chaparrón vuelve a la zona de máximos, valor muy fuerte. Y en el caso de Lockheed Martin, compañía también de defensa militar, muy interesante, en este caso parece que el precio quiere retomar, ¿eh? A lo mejor podríamos esperar un poquito la zona de 480 resistencia, porque a veces estos patrones no terminan de dar la vuelta a la tendencia previa, se convierten en pautas de continuación, que marcan una caída y pérdida de soporte. Entonces, al final, el precio es cierto que se mueve entre este rango lateral y que puede marcar diferentes tentativas y que va, obviamente, a salir por un lado. El tema es si este lado va a ser el cambio de tendencia o la continuación. De momento, la pauta marca cierta confusión. Por encima del 480 rompería para arriba, marcando un patrón de giro. Y ahí sí, podríamos intentarlo con stops, a lo mejor, debajo de 440. Por lo tanto, debido al movimiento bajista previo, nos mantendremos un poco al margen esperando esa ruptura que confirme que efectivamente es el cambio de tendencia el que domina y la posibilidad de una vuelta a la zona de los 600-610 dólares. Valor interesante, de momento al margen, ponemos en el radar, si supera este nivel lo podríamos probar, sí.
Vamos ahora con una pregunta sobre Enagás. Nos ha señalado un oyente que acaba de entrar en esta compañía con objetivo de mantenerla a largo plazo. ¿Qué le parece esta alternativa, esta decisión que ha tomado?
A ver, es una tendencia bajista, asegurar de muy largo plazo. ¿Puede haber algún cambio estructural en el mercado de deuda, tipos de interés que pueda facilitar un cambio de tendencia? Sí. Estamos viendo técnicamente algún indicio de que ese cambio de tendencia se pueda producir, pues también, ¿eh? Tenemos aquí un máximo creciente, temprano, pero se puede ya entrar. ¿Por qué no? Al final, stop en la zona de 12, 11.50, y por ahí, respetando siempre estos niveles, podemos tomar una posición y mientras el mercado siga ahí, pues mantenemos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sí, después de mucho tiempo lo podríamos intentar.
Genial, pues eso para Enagás. Ahora nos piden análisis de Celnex y de Acerinox. No nos dice nuestro oyente si es para entrar o si ya las tiene.
Bien, vamos a ver, la verdad que Acerinox venía junto con Mittal, Daniel y tal, bastante bien, y Trump ha deshecho todo esto, ¿no? Evidentemente lo que nos dice aquí el mercado es que mientras exista todo este riesgo de aranceles sobre las compañías acereras, va a haber debilidad. O sea, esperar que se recupere sin que haya una contramedida o alguna relajación, pues es complicado, ¿no? Eso sí, si hay algún mensaje por ahí con los aranceles, evidentemente los precios van a volver a los máximos, porque evidentemente el mercado previo a los aranceles nos decía que el ciclo de las acereras pues parecía estar mejorando, ¿no? Así que te diría que si asume mucho riesgo con stop en 8.50 y cree que todo esto de Trump es un farol, al final, mientras se respeten estos niveles, el precio debería aguantar esta zona de soporte. Lo podría intentar, pero yo esperaría un poquito, porque esta volatilidad muchas veces es dañina para las cotizaciones y ahora mismo, después de ver lo que ha pasado, es mejor optar por valores que se han manifestado claramente menos volátiles y susceptibles a estos desplantes de Trump, ¿no? Con lo cual, buena compañía, pero el momento, la coyuntura, mientras siga este debate de la guerra arancelaria, difícilmente veremos una tendencia estable en Acerinox.
Uh-huh. Y con Celnex, que también nos preguntaba análisis sí. este mismo oyente sobre el valor, vamos a echarle un vistazo a Celnex.
Vamos a ver.
Hoy teníamos noticias sobre la compañía, decía su CEO que no van a llevar a cabo más desinversiones y que con ello sí que pueden mantener su calificación crediticia, por cierto.
Sí, la verdad que sí, es una compañía que es, el nivel de deuda es importante, sabemos que con bajos tipos de interés pues hay un cambio importante, ¿no? En las preferencias del mercado, parecido a Celnex, que eso pueda estar revirtiendo, veremos. De momento la cotización aquí no nos está dando ninguna pista. Fíjate que está en un rango lateral, sin marcar nuevos máximos, a mitad de camino, ¿no? Entonces en estos rangos laterales o compras el soporte con riesgo de que lo pierda, pero comprando bien, o a mitad de camino pues tenemos poco que ganar y al final el desequilibrio en la operación es muy elevado, ¿no? Con lo cual, valor sin ninguna trascendencia, no está suficientemente barato, no tiene sentido en este caso, en este momento, optar por una posición en Celnex.
Uh-huh. Vamos ahora con un análisis de Tesla. Nos escriben a través de nuestro canal de YouTube y nos dice un oyente que tiene títulos comprados en $300. Si debe vender o esperar ahora mismo a Tesla. Uh-huh.
Hombre, a ver, aquí el mal está hecho, ¿eh? El mal está hecho, que es o bien que ha comprado en el rebote, o bien, no, el rebote no ha llegado a 300, con lo cual deduzco que ha comprado en la caída, ¿no? Y ese es el problema, que a veces parece que el precio ha caído de manera sustancial y luego fíjate que desde los 300 euros te comes pues un 30%, ¿no? Y luego en el rebote del mercado tienes la duda. El patrón que está haciendo Tesla es un patrón de continuación triangular. Por norma general, esto debería de caer más. Es cierto que hemos visto en el chartismo muchas veces que el precio, el patrón triangular, lo revierte al alza. A mí lo que me sorprende es que el mercado reaccione positivamente, como lo ha hecho, ante unos resultados tan desastrosos como los que presentó. Y eso me hace sospechar que no sea una trampa. Entonces, a ver, es una decisión difícil de tomar el oyente, pero si yo estuviese en su lugar, perdiendo un 10% desde el precio de entrada, con todo el riesgo que tiene Tesla, yo vendería. Aprovecharía este nivel de rebote, desharía la posición y si sube, da igual. Compraría otro valor más predecible que no tenga tanto riesgo. Porque Tesla, a pesar de la caída, sigue cotizando unos múltiplos ridículos y que evidentemente la realidad ya ha demostrado que Tesla ha frenado su crecimiento y que los resultados han sido dramáticos. Con lo cual, mucho riesgo le veo en Tesla y el patrón, aunque ahora parece estar calmado, a lo mejor es la calma que precede la tormenta. Malos resultados, yo aprovecharía para vender.
Pues aprovechar para vender Tesla. Vamos ahora con otro audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Para el señor Rives, por favor. Barrick Gold, la tengo a 18,63 concretamente. Primero, ¿piensa que puede ver en alguna sesión de estos días que viene el 21.30, 21.50? Segundo, ¿la damos por perdida que no supere esta zona o lanzamos una confianza en ella que recoja definitivamente el precio del oro? Gracias.
Pues vamos con ello, Marc.
Sí, bueno, a ver, la decisión la tiene que tomar el oyente, que a veces es como necesitan el empujón, pero sí le voy a decir lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale? El estancamiento en compañías como Newmont y como Barrick Gold es evidente después de lo que hemos visto con los precios del oro. Pero estas compañías, sobre todo, dependen de algunas palancas. ¿Cuáles son? El precio del oro, sabemos que está a 3.300. La otra palanca es la producción y la tercera son los costes de extracción, los costes famosos AISC. Entonces, con estas tres palancas, si miramos los resultados de la compañía, las previsiones que hace la propia compañía, estamos en un momento que los próximos 4 años van a bajar los costes de extracción, va a subir la producción, sobre todo por un tema que tienen una mina de África, que no voy a pronunciar el nombre porque es muy complicado.
Una mina.
Pero una mina, exacto. Pero es un problema subsanable, ¿no? Y entonces, claro, cuando incrementas la producción y piensa que Barrick Gold tiene una previsión a $2.400 por onza. Entonces, Entonces, estamos a 3.300. Nosotros vamos a esperar, aunque hay tentaciones de vender oro, y podríamos hacerlo, por ejemplo, en las royalties que sí tenemos en el ETF, pero estamos pensando casi para comprar más Barrick Gold, porque creo que en algún momento va a detonar todo esto. Y esta resistencia de 21 en algún momento va a detonar. Cuando detone la resistencia, muy probablemente nos iremos a la zona de 27, 28 dólares. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, vamos a ver, porque no hay argumentos ahora para temer con el oro, ¿no? Mientras tengamos este mercado tranquilo, vamos a, evidentemente, tener el oro como activo refugio. Y yo creo que es momento de seguir manteniendo. Vamos a darle una oportunidad y a ver si al final nos salimos con la nuestra. Está poniéndonos, nos lo está poniendo complicado, pero sí le puedo decir al oyente que nosotros nos vamos a quedar en Barrick Gold.
Perfecto, pues eso, para esta compañía. Volvemos a la bolsa española. Nos han pedido análisis de dos firmas, Logista y Mafre, dos compañías de nuevo de la bolsa española.
Logista, Prosegur Cash, ¿no? Estas compañías que después de este proceso de volatilidad pues siguen en máximos. Entonces, pensar que la tendencia se va a acabar después de todo lo que ha pasado, de esa capacidad de recuperar máximos, pues sinceramente lo más normal es pensar que esto va a seguir subiendo. Ahora bien, ya lo de siempre, ¿no? Precios ambiciosos, fíjate el gran volumen, ¿no?, de acumulación que tenemos en esa zona de altos, respondiendo súper bien en un proceso de mucha volatilidad. Es un valor para tener en cartera. ¿Comprar con stop por 27? Bueno, a lo mejor buscando movimientos más tácticos, ¿por qué no? Pero es una excelente inversión que desde luego es un clarísimo mantener ahora mismo en cartera, ¿no? Respecto a Mafre, pues fíjate, el mismo patrón. Patrón además con muchísima volatilidad, un valor que va a caer, un valor que no tiene el compromiso del mercado. En estos desajustes, el mercado lo que hace es no recuperarse. Pero cuando el mercado pasa de un movimiento de discriminación, de indiscriminar, es decir, vendo por el pánico, por ventas de ETFs, por factor arrastre, y luego discrimina rápidamente, eso es una señal de fuerza y contundencia única. Igual que en Logista, igual que en Prosegur Cash, mantener, claramente.
Perfecto, pues eso para estas compañías. Por cierto, Marc, que se me ha olvidado preguntarte al inicio por Bankinter. Es una de las compañías que ha presentado hoy resultados, daba el pistoletazo de salida a las cuentas aquí en la bolsa española. Veíamos a la mayoría de bancos caer y Bankinter sí que la veíamos en verde porque parece que gustan esas cifras. Vistazo a la entidad.
Pues un poco ese patrón, ¿no? Al final, fíjate qué rápido se ha recuperado y cómo ese lunes de pánico generó una oportunidad pues asombrosa de entrar en muchísimos valores, ¿no? Al final no aciertas en todos, pero siempre puedes estar pendiente de este tipo de situaciones, ¿no? Bankinter está claramente, pues lo que nos dice el gráfico es un mantener. Vamos a ver cómo afecta el tema de los tipos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de momento el mercado sigue queriendo financieras, buen volumen, buena recuperación en máximos. Es difícil que si el mercado se recupera como pensamos, no lo haga también de la mano de un poquito más de subidas en este tipo de compañías, ¿no? Por lo cual, mantener claramente para nuevas compras, ya vamos un poco tarde.
Perfecto, pues eso para Bankinter. Vamos ahora a mirar a Hermès en una jornada en la que hemos visto sufrir a su competidora Louis Vuitton. Nos preguntan por esta compañía, creo que era si es comprar Hermès para el largo plazo.
Largo plazo no, todo me ha sonado bien, excepto largo plazo Louis Vuitton, corto plazo Hermès. Es un proceso correctivo. La narrativa es muy negativa ahora mismo sobre las compañías de lujo. Fíjate que ahora la narrativa se ha apoderado porque en China, en TikTok, están saliendo muchos productores, fábricas que están trabajando para compañías de lujo y explican cómo son capaces de hacer el mismo producto, porque al final lo hacen para estas compañías, pero sin la marca y a un precio sustancialmente más barato. Y esta narrativa es muy tóxica. Al final, el conocimiento del mercado nos dice que este tipo de consumidor lo que precisamente quiere es desmarcarse de la competencia y quiere pagar la marca, no tanto el producto. Por lo tanto, no creo que a largo plazo sea arriesgado tomar una posición en Louis Vuitton después de esa caída del 40-45%. Hermès, sin lugar a dudas, es la compañía con más ventajas competitivas, mejores márgenes, y así lo refleja la cotización, y por lo tanto ha caído menos. No nos genera esa gran oportunidad a largo plazo. A corto plazo creo que sí, porque si no pierde la zona del 2100, muy probablemente veremos los máximos. Y si pierde el 2100, ejecutamos stop y nos vamos. Por lo tanto, tácticamente sí, pero a largo plazo no creo que sea el valor más adecuado.
Uh-huh. Genial, pues vamos ahora con análisis de dos compañías que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de YouTube. Caterpillar es una por la que nos pregunta y la otra es Merck. Vamos con ellas, Marc.
Pues Caterpillar, parece que aquí sí que tenemos un cambio de tendencia. El mercado americano está muy deteriorado, ¿eh? Necesitamos mucho todavía para recuperar la bolsa americana. Fíjate que aquí ya estamos en un proceso de ajuste mayor de todo el movimiento de largo plazo y que se puede convertir en un cambio de tendencia de largo plazo. De momento tenemos tendencia bajista a corto y medio plazo. Y ahora hay que aspirar, como un valor razonable objetivo de rebote, a la zona de 360. Superar ese nivel cambiaría el aspecto técnico, dejaría un rango lateral, recuperación del mercado y a evaluar posibles correcciones. Más allá de eso, es altamente improbable que suceda, ¿no? Así que comprar el rebote lo podemos hacer, pero ya mucho cuidado porque este valor ahora mismo realmente tiene riesgo de que si el mercado finalmente se va a una tendencia bajista, es un valor que puede acompañarla. Así que mucho cuidado. Compramos el rebote, sí, corto plazo, largo plazo también, otro valor a descartar.
Uh-huh. Y también nos preguntaba por Merck, que el ticker es MRK.
Vamos a ver el sector farmacéutico, cómo se comportan las defensivas. Hemos visto materiales, ¿no?, cómo pesan, y fíjate, ahí la tormenta ha sido terrible desde hace mucho tiempo. Es un valor altamente bajista. En estos casos podemos comprar valores, a veces la gente no termina de entender el concepto. No es lo mismo comprar un valor bajista que no está muy barato, porque no nos defiende nada, ni el valor intrínseco al que pagamos, ni el precio, a comprar un valor en el que sí nos defiende el valor intrínseco. Entonces Merck no está barata y está muy bajista. Aquí probablemente veamos rebotes, pero hay que seguir al margen. Valor muy bajista, valor por lo tanto en el que estamos al margen.
Uh-huh. Genial, pues seguir al margen de este valor. Vamos ahora con CAF, la compañía española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Nos piden análisis de este valor español.
Pues fíjate que lo ha hecho muy bien. Y además no solamente lo ha hecho muy bien, que contra el sector, ¿no? Porque estamos viendo muchas dificultades en todos los fabricantes de trenes, no solamente en Talgo, sino en Alstom, que ha ido incluso peor en alguna parte del tiempo, o Stadler, compañía también excelente. Muchas dificultades por todo lo que ha pasado, y CAF está tan bien gestionada y tan bien diversificada y es tan buena empresa que, a pesar de todo esto, fíjate, está en máximos. No es que sea una tendencia descomunal, pero desde luego pues es un valor que se comporta extraordinariamente bien. Mantener claramente, lo dicho hace 3 semanas, hubiese sido mejor entrar ahora con un stop en 37, se puede, pero bueno, creo que hay cosas muy baratas como Puig que nos permiten pensar ahora más en una estrategia focalizada a largo plazo para que el mercado se calme un poquito más y podamos volver a aprovechar las tendencias, porque cualquier noticia o desplante de Donald Trump podemos volver otra vez esa volatilidad que barra los stops. Así que creo que es mejor sembrar, esperar un poquito, y en algunas semanas seguramente el mercado nos dará más oportunidades de tomar posiciones tácticas, ¿no? Pero claramente mantener CAF.
Genial, pues eso para CAF. Y vamos a echar un vistazo también a Alphabet, Marc, que presenta hoy tras el cierre sus resultados. ¿Cómo está desde el punto de vista técnico ahora mismo?
Pues fíjate, aquí hay un tema importante destacar, porque muchas veces hablamos de burbuja o hablamos de este tipo de conceptos sin saber muy bien qué es una burbuja, ¿no? Y una cosa es una sobrevaloración y una cosa es una burbuja, pero Alphabet cotiza exactamente al mismo precio que cotizaba en 2021. Y de 2021 a la actualidad han pasado muchas cosas. Las principales, que han ganado mucho dinero, que han acumulado caja, beneficios retenidos, ¿no?, mejora de los recursos propios, compra de acciones propias, todo eso abarata el precio. Entonces el paso del tiempo también mejora el precio. Y el precio de Alphabet empieza a ser atractivo. Otra cosa no quiere decir que si el mercado decide corregir y sanear a lo bestia todo el sector de las 7 magníficas, Alphabet va a caer. Pero en una situación normal, el precio de Alphabet ya empieza a ser para pensar en comprar, no solo a corto plazo, sino incluso a largo plazo. Por lo tanto, yo tomaría una posición del 1,5%, 2% de la cartera. Si hay ese desplante del mercado, pues tomaría un 2% más, porque al fin y al cabo es una compañía que, evidentemente, este tipo de negocios son tan rentables que a largo plazo son caballo ganador. El tema es que hay que esperar algún momento para poder entrar, y ese momento empieza a generarse. Así que si quiere entrar ahí a largo plazo, lo veo, pero con media posición. Vamos a guardar un poquito, que si el mercado decide sanear drásticamente las siete magníficas, nos queda un cartucho para así hacer una posición completa. Ese sería un poco la estrategia que plantearía en Alphabet.
Genial, y terminamos mirando a Coca-Cola. Nos piden análisis de Coca-Cola Company, el ticker KO. Vamos a echarle un vistazo. Uh-huh.
Pues on fire total, la compañía está alcista, recuperando la zona de máximos, mantener claramente, si tiene el oyente, esta posición en cartera. Entrar, hombre, es un poco arriesgado, pero seguimos un poco con esa dinámica que hablábamos de Logista, de Prosegur, ¿no? De Mafre, no sé, hemos visto algunas hoy. Cuando el mercado vuelve otra vez a discriminar, entra en razón, ves rápidamente las pistas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que disipa el miedo del mercado? ¿Qué es lo que compra justo después de un momento de volatilidad? Y están máximos Coca-Cola. Es fácil pensar que la probabilidad de que veamos nuevas subidas desde este nivel, después de lo que ha pasado las últimas semanas, pues es muy elevada, ¿no? Con lo cual, podría entrar stop en 69, movimiento táctico, ¿por qué no? A largo plazo, tampoco. Más mantener, posición especulativa, sí. Stop en 69, vamos a ver qué pasa.
Pues con esto nos quedamos, Mar Ribes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en el consultorio de Mercado Abierto.
Gracias a vosotros. Un saludo y hasta la próxima.